Bueno, doctora Luz del Carmen Montoya, la vi muy impactada con la conversación con Juan Vidam.
Sí, fue bastante impactante, pero también un aprendizaje significativo en cómo la resiliencia nos ayuda y nos enseña a amar la vida, nos enseña a volar, a tener sueños, a abrazar esos sueños, y también nos enseña a abrazarnos a nosotros mismos, a abrazar al otro, a sentir ese dolor del otro y ayudar a volar.
A mí me quedó clarísimo lo que significa una red de apoyo. Es decir, nadie definitivamente solo puede salir adelante. Esto de que es que yo solo puedo con todo, no. Aquí vemos el caso de Juan Vidam, su familia fundamental, sus amigos. Él hizo un reconocimiento a sus amigos para superar semejante drama tan tremendo que ha constituido su vida. Y obviamente el arte, como el caso que vamos a contar a continuación. Acompáñeme, Luz del Carmen, a conversar con Marían Reyes. También es una chica muy joven, tiene 21 años, estudiante de quinto semestre de publicidad y mercadeo, diagnosticada con un linfoma a la edad de 15 años. Marían, ¿qué ha significado en la vida de una chica tan joven recibir ese diagnóstico?
Pues, hola, buenos días. Pues, la verdad, a esa edad es bastante complicado, la edad de la adolescencia, pero en realidad la forma en la que uno lo tome es bastante importante. En mi caso, solo lloré una noche porque entendí que era una prueba que estaba en mi vida, pero en realidad esa noche fue donde de verdad entendí que las cosas siempre van a dejar como una enseñanza a nuestras vidas. Fue al principio que me dijeron, no, mira, tú tienes cáncer. Yo de verdad en ese momento no sabía que era el cáncer. Hasta que pues conocí cómo, me fui a internet, busqué, vi que había pérdida de cabello. Eso fue lo que más me dolió, porque yo tenía un cabello muy largo. Y yo decía como, Dios mío, se me va a caer el cabello, o sea, ¿cómo? Listo, en ese momento pues empecé como a buscar muchas cosas en internet, pero es que internet está lleno de cosas que de verdad uno lo pueden hacer lastimar más. Y el hecho de que fueran a inyectar algo en mi cuerpo, de que yo no iba a poder seguir estudiando porque en ese momento estaba en décimo grado, fue bastante complicado para mí. Pero es que cuando yo lloré, yo dije, no, pero es que una cosa es lo que dice internet, otra cosa es lo que va a sentir mi cuerpo y lo tanto que yo voy a poder resistir. Y yo ahí en ese momento me propuse, yo dije, Dios mío, que se haga tu voluntad, y yo soy una guerrera más, o sea, yo no me puedo dejar de caer ni me puedo dejar lastimar por esa enfermedad tampoco.
Marían, ¿en qué momento empieza a abrazar la música como herramienta para la resiliencia, para salir del dolor?
Pues la música está hace mucho tiempo. Mi hermana cantaba como en las actividades del colegio y yo siempre como que trataba de cantar con ella. Entonces, siempre como desde pequeña viene eso como de la música. Y después de todo, después como de, sí, a partir como de 16, 17 años, ya empecé como a tenerle como ese amor y a tenerlo como una forma de desahogarme, de sentirme bien, de no llorar, sino de expresar por medio de notas musicales.
Bueno, Marían, ahí en el fondo se empieza a escuchar una canción que ella nos pidió, que identifica mucho lo que nos está diciendo. Es de Alejandro Lerner, se llama Cambiar el Mundo. Con esta canción te digo gracias por acompañarnos en familia, Marían.
Bueno, no, hombre, muchas gracias a usted.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento. Por ti.
Muy doctora Luz del Carmen, nos van dejando muchas enseñanzas nuestros invitados. Yo quiero invitarla a usted y a nuestra siguiente entrevistada a que nos ayuden a transmitirle a todos los hogares colombianos cuáles son esos elementos que deberíamos tener en cuenta para que el proceso fuese mucho más resiliente, si me permiten el término, más fácil de superar. No siempre los dolores son iguales. Todo el mundo además los afronta de forma diferente, pero sí podemos tratar de transmitir algunos elementos fundamentales. Jenny Sánchez es profesora de Cátedra de Resiliencia y supervisora de la práctica de vínculo primera infancia en la Universidad de los Andes. Ella además fue nombrada embajadora de resiliencia de Colombia por la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia en el congreso que se celebró en México, en la UNAM, en el 2013. Psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en psicología clínica. En fin, doctora Jenny, con muchos quilates usted para ayudarnos a entender cómo es eso de la resiliencia, de qué manera desde la primera infancia se puede cultivar.
Claro, Judith, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Ustedes, digamos que marcan un punto fundamental que muchas personas desconocen, y es que para que haya resiliencia tiene que haber trauma. Entonces, con los dos casos que están tratando, ya claramente vemos que hay una situación traumática. Digamos que dependería el trauma también de la significación, es decir, de cómo la persona que ha recibido la situación de golpe percibe esta situación. Hay como un elemento fundamental, y es pensar que la resiliencia, no hablamos de personas resilientes, ¿sí? Hablamos de personas que tienen, digamos, elementos favorables para poder llegar a ser resilientes, pero la resiliencia, que es una de las cosas más hermosas, depende de la relación con el otro. En la relación, el primer factor fundamental para que tenga la resiliencia son las relaciones tempranas, la calidad de esas relaciones, que sean estimulantes, que sean afectivas, que la persona se haya sentido en un ambiente de contención emocional, son fundamentales para que posteriormente, si yo tengo que vivir una situación traumática, yo ya haya vivido una sensación de felicidad que me permita decir, vale la pena luchar por volver a sentir eso.
Pero quiero plantearles tanto a usted, doctora Jenny, como a la doctora Luz del Carmen, lo siguiente. Si ese trauma se recibe a muy temprana edad, incluso estoy pensando en niños que aún no han desarrollado su capacidad de expresarse verbalmente, su lenguaje verbal.
Yo creo que lo más importante es comprender que la crianza con amor es significativa para este ejercicio de la resiliencia. A muy temprana edad, el afecto de los padres, de la familia, generar una red vincular en torno al tema de... creo que es lo más significativo para que estas personas puedan salir de su trauma y puedan expresar de diversas formas. Si esto ocurre en primera infancia, el juego es supremamente importante para que los niños puedan expresarse, para que manifiesten sus emociones. Igualmente, la literatura, el contar cuentos, el escuchar los cuentos de parte de los padres, hacerlos sentir que son importantes, y que ellos hablen, que su voz sea escuchada, que expresen sus sentimientos y que puedan generar esos vínculos afectivos.
Hay que hablar de la diferencia entre la resiliencia cuando no se tiene palabra, dice Boris Cyrulnik, que es la entendida como el lenguaje verbal, a cuando estamos hablando de resiliencia cuando un niño ya tiene lenguaje verbal. La diferencia fundamental es que cuando un niño no tiene lenguaje verbal y ha recibido un trauma, y su madre, por ejemplo, está en una depresión, ha perdido a su familia, digamos, yo en la adopción no hablo de trauma porque muy rápidamente ocurre esto, que es fundamental, que es que aparezca un sustituto afectivo significativo que le dé toda la estimulación que el niño tiene. Pero hay veces sí tenemos que pasar, y pues María Carmen es experta en esto con ICBF, cuando tenemos la desgracia de trabajar con niños que han tenido que vivir la negligencia o la agresión fáctica, física, digamos que lo que vamos a tener son niños que están deprivados afectivamente y que eso se va a ver reflejado en su desarrollo. ¿Qué será fundamental ahí? El mundo sensorial. El mundo sensorial que se ocupa de ese niño, haciéndole un ambiente estimulante, un bebé, desde el primer momento de nacer hasta los 30 meses, es un periodo esencial porque estamos creando todas las conexiones de nuestro cerebrito. Puede ser una mamita que está sufriendo una depresión y hay veces cometemos el error de decir, mamá, tienes que asumir, y resulta que esa mamá tiene que ocuparse de ella misma. Entonces tenemos que conseguir una tía, un papá, una mamá, una amiga que empiece a ser estimulante para ese bebé, de manera que si no ha habido trauma, no se produzca el trauma, él siga teniendo un ambiente sensorial enriquecedor que le permita acercarse al mundo sintiendo que hay confianza, y si ha habido trauma, que vuelva a permitirle recuperar esa sensación de la relación con el otro. Cuando estamos hablando en un niño con lenguaje, creemos que tenemos que darle la solución al niño, entonces nos apuntamos, por ejemplo, un chiquito de 7 años pregunta todo el año un mismo tema que le genera inquietud. Eso nos está hablando de un ambiente sano con el niño. Hay veces como adultos creemos que lo que tenemos que hacer es darle una respuesta final, entonces le decimos, mira, tu abuelita murió por esto, y entonces nos asustamos y él sigue preguntando, y lo que está haciendo él cuando está preguntando es reconstruir el mundo. Entonces es súper saludable que el niño siga preguntando, y lo que nosotros tenemos que proporcionarle es la estabilidad para que él pregunte, para que él construya. Hay veces decimos, bueno, pero tía, tú sí sabes, me dice a mí mi sobrino, tú sí sabes si este amigo, mis papás que murió, está en el cielo, y yo le digo, hermoso, yo no sé, yo creo que sí, pero tú tendrás que construir tu mundo. Y entonces no es el problema no es decirle, sí, efectivamente está ahí en el cielo, mira la estrellita, sí, esa puede ser una de las posibilidades, pero también es importante decirle, esto es lo que yo creo, pero lo fundamental de nuevo, Judith, es que sienta el niño que hay un apoyo para explorar el mundo. Ese apoyo, el niño generalmente explora el mundo cuando tiene confianza. Entonces esa confianza se ve, digamos, herida cuando ha habido un trauma, y lo que tenemos que volver a recuperar, tanto el bebé que no tiene palabra como el bebé que tiene palabra, es esa confianza para explorar el mundo.
Doctora Jenny, muchas gracias. Ahora nuevamente de la pausa en Familia, y regresamos para conocer una experiencia internacional muy interesante y obviamente llegar a las conclusiones, como hacemos siempre en Familia, las conclusiones para que ustedes en sus hogares sigan hablando sobre el tema.